Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Daniel, qué gusto.
Bienvenido, Oscar.
¿Cómo andas?
Bien, bien. El presidente Luis Lacalle Pou asumió ayer su mandato. Comienza con una aprobación similar a la del presidente Tabaré Vázquez en 2015, según algunos sondeos. Y el presidente saliente se va con una aprobación considerable. Y ambos han protagonizado un momento emotivo, ese momento que veíamos ayer, cargado de simbolismo, de republicanismo, cuando se transfirieron el mando. Pero ahora, parafraseando a Ortega y Gasset, bueno, uruguayos a las cosas, ¿no? Porque comienza un año intenso. Esto de la ley de urgente consideración promete una discusión profunda, con consecuencias políticas relevantes, y donde no todo será amistoso. Estuvo el presidente en su discurso ante la Asamblea Nacional, marcando eso de no vamos a cambiar la mitad por la otra, una mitad por la otra. Pretende tender algunos puentes, pero será un tiempo complejo. Bueno, ¿qué debe hacerse? ¿Qué debe esperarse en principio? En esto que la ciencia política, creo, Oscar ahí es experto y me va a corregir, estos 100 primeros días de gobierno que se llaman la luna de miel. Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste ayer?
Bueno, yo lo que veo es primero que él, más vale hacer un antecedente, él el 25 de noviembre o la noche del 24 tiene una semana, unos días, de una actitud muy de bajar la pelota al piso, de mucha tolerancia. Y luego, sobre todo enero y febrero, fue adquiriendo un porte de, yo le llamo hiperpresidencialista. Esto es el poder, yo ofrezco cargos, yo digo, yo hablo, que le generó, a mi juicio, un desgaste importante, sobre todo porque se empezó a ver el rechín de la coalición. Ayer retoma el discurso, la postura, el tono, lo que importa no es tanto solo lo que se dijo, sino cómo. El tono del 25 de noviembre. Presidente que está, como se dice en francés, par-dessus de la mêlée, por encima de los conflictos, que es el presidente de los uruguayos, usa un tono muy medido en marcar lo que serían diferencias o críticas con el gobierno saliente. No hay ningún ataque, sino como un marcado. Resalta mucho el papel de, primero, esto no es una refundación, que marca lo opuesto a la asunción de Tabaré Vázquez, que marcó el Uruguay empieza hoy y no tiene nada que ver con su pasado. Y el tono de, bueno, vamos a continuar las cosas bien hechas, corregir las cosas que no se quisieron o no se supieron hacer, le faltó decir que no se pudieron hacer, y cosas nuevas. Marcó con prudencia, buscando un equilibrio en algo que divide a la coalición multicolor, el tema de la enseñanza,
claro,
entre respeto a la autonomía, que era algo que era muy importante que lo dijera el presidente de la República, porque el mensaje que salía del Partido Nacional no era ese. Y sí, el cambio en la gobernanza, que es un tema conflictivo, polémico, pero a partir de que está diciendo respeto a la autonomía, ¿no? En ese sentido, se sitúa en algo que no implica que no haya conflictos ni enfrentamientos, pero que lo ubica en un nivel mucho más moderado que lo que eran las propuestas iniciales.
Tú entendés, Oscar, que además hubo un tono, porque además pones el énfasis en ese concepto, un tono de un presidente que se dio cuenta de pronto que había sido sometido a una exposición tal vez inapropiada en los primeros momentos cuando conoce que es el ganador de las elecciones. Pero yo me pregunto, porque hoy escuchaba también, ¿no?, comentarios respecto a que parece que le hubiera faltado como anuncio, como vuelo, con esa cosa de decir, bueno, este discurso ante la Asamblea quiero que lo recuerden como una muy buena pieza.
Bueno, no podía hacer anuncios. Se pasó haciendo anuncios desde el 25 de noviembre hasta el 29 de febrero. Es decir, agotó. Nadie esperaba nada del discurso de ayer desde ese punto de vista. Sí hubo cosas trascendentes, porque el marcar que esto no es una refundación, que no es sustituir medio país contra otro medio país, son mucho más importantes que si anunciaba qué va a hacer con las tarifas públicas. Yo sé que las tarifas públicas nos golpea a todos, estamos hablando de cosas históricamente trascendentes. Y yo diría, esto sí queda en un discurso histórico. No es que anunció que va a hacer con los aranceles. Esto es trascendente.
Cuando habla de la libertad también.
Sí, el concepto de libertad hay que estudiarlo mucho, porque uh-huh. tiene que ver un manejo donde pone cosas que en algún aspecto puede levantar el concepto de libertad, liberalismo individualista. Yendo, digamos, raíces, Ralph Waldo Emerson. Hay que ver un poco los contenidos del concepto de libertad, que los manejó en muchas dimensiones. Ahora, el concepto de diálogo, el concepto de que hay diferencias, pero no hay un estatus bélico entre gobierno y oposición, creo que fue un elemento trascendente. Un tema puede ser menor que quedó a mitad de camino. Creo que no fue menor que restableciera los símbolos nacionales en la presidencia de la República que se habían eliminado desde 2005. Lo cual los símbolos nacionales no son a gusto de un gobierno, sino que están en una ley. Pero no restableció el escudo nacional como es, porque el escudo nacional no lleva el laurel y el olivo azul.
Claro.
Y el sol tiene una cara, es decir, pareció más un escudo del Partido Nacional que un escudo del país. Pero por lo menos restableció símbolos nacionales, que uno de los debes del frente es que los eliminó durante los 15 años de gobierno nacional y los eliminó durante los 30 años de gobierno departamental.
¿Y en términos ideológicos cómo se decodifica este tipo de situación?
Bueno, yo creo que primero se decodifica en el sentido de que hay un valor que el Partido Nacional en particular rescata mucho, que es en una palabra un poco vieja que se puede llamar patriotismo o nacionalismo o la simbología del concepto de nación, ¿no? El Frente Amplio, lo que ocurre es que fue víctima de una transformación conceptual en el tema de la historia entre su fundación y el momento que llega al gobierno. Cuando se funda el Frente Amplio, rescata la tradición, lo mejor de la tradición blanca y colorada. Y cuando llega al gobierno, los discursos son los partidos tradicionales que durante un siglo y medio destruyeron este país, que siempre me llevó a mí a la pregunta, ¿qué diablo hicieron mis abuelos de venirse a un país que venía destruido y lo estaban destruyendo más? Se supone que algún error de percepción histórica tuvieron o los que dicen eso o mis abuelos, uno o los dos. Pero me parece que sí, el Frente Amplio pagó precio a... El Frente Amplio en el 71 no marcaba una refundación del país. Era un tema más ligado a lo que implicaba clases sociales, uh-huh. ubicación geopolítica, el tema del imperialismo, claro, digamos. Claro. Mientras que hacia el 2004 es terminó un país y empieza otro. Uh-huh. Y eso se expresó en la simbología y se expresó al asumir el gobierno departamental de Montevideo, que nada menos que el escudo, que ya se recuerda poco, es dice la frase Artigas, con libertad ni ofendo ni temo.
Claro,
¿no?
Claro. Claro.
Y pasó a ser sustituido por Montevideo Tu Casa.
Oscar, ¿en qué medida pudo estar atado Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, a la hora de hacer anuncios en lo que se viene negociando, que es la ley de urgente consideración?
Bueno, no sé, yo creo que él sintió que necesitaba posicionarse realmente como presidente y no como un actor político. Fue muy claro cuando en la conferencia de prensa del Ministerio de Instalación del Ministerio del Interior contesta un periodista sobre: yo ayer podía opinar, o hasta anteayer, como ciudadano, hoy como presidente de la República tengo que respetar la separación de poderes, no emitir juicios, etcétera. Es decir, fue una clara ubicación institucional muy fuerte que hizo. Y desde el punto de vista político, el tema es el siguiente. Yo considero que él asumió a los 77 días estar gobernando. Porque si vemos prensa, radio, televisión, internet, portales, desde el 16 de diciembre que se anuncia el gabinete, en Uruguay el gobierno que gobernaba había desaparecido escena. Era solo noticia cuando había una polémica con el gobierno electo.
Claro, Oscar.
Y la casa de gobierno se había trasladado a Boulevard Artigas.
Sí. Te abro un paréntesis allí, porque también en estos días se ha insinuado como un debate. Está determinado por la Constitución, pero hay quienes entienden que hay que revisar este largo periodo de transición.
Bueno, ese es un tema que, en verdad, los periodos de transición en general son muy largos, aún en regímenes parlamentarios. para empezar en España hay elecciones y el Parlamento a veces tarda 40 días en instalarse. Italia es un poquito más rápido y tarda no menos de 20 días y después a veces tardan 15, 20, 30 días en formar el gobierno. Es decir, el mecanismo distinto, pero las transiciones terminan siendo largas. Aquí en realidad la transición empieza, la más larga fue la de Vázquez, el primer gobierno, porque ganó en octubre.
Claro.
Esto correspondía a otras épocas. También es verdad que las transiciones ayudan a que decante la elección, se arme el gobierno y se instale mucho más en un país que la transición cae en la siesta veraniega. ¿No? Es decir, hacer acá, yo no aconsejo hacer la transición de mando el primero de enero como hacen en Brasil.
Sí, sí.
Pero lo que esta vez tuvo un nivel de sonoridad, la transición entendida como armado del gobierno.
A tal punto que vos podés imaginar hoy, razonando por el absurdo, que la transición quedó corta, porque si bueno, todavía no hay definiciones importantes bueno, de la propia coalición.
Yo creo que los 100 días, esos mágicos, que nadie sabe de dónde salieron, ¿no?
Era un número redondo.
Era un número redondo. Es verdad que hay un periodo inicial de luna de miel de los gobiernos que a veces dura más, a veces menos. El caso de Luis Alberto Lacalle de Herrera, y que no hay que olvidarse que ya el mes de junio, julio, estaba en un problema serio de aprobación de opinión pública. Es decir, la luna de miel fue cortísima, empezó con un durísimo ajuste fiscal también.
Claro.
Pero él consumió estos 77 de los 100 días en el armado del gobierno. Tuvo desgastes. El trámite de ley de urgencia, que antes de que se instalara el gobierno ya se había desgastado, ya tenía conflicto en la coalición de gobierno. Creo que ayer él logra estirar el plazo, es decir, con la actitud que asume ayer, es como que, bueno, empecemos de nuevo. Ganemos otra vez tiempo, ganemos expectativa a lo que voy a hacer. El tema que yo creo que a mi juicio es un error de juego, pero bueno, se verá. Que ha puesto, una cosa es la campaña electoral, pero después de la campaña electoral, el nivel alto que puso en el tema seguridad genera expectativas que me parece difícil que las pueda cumplir.
Pero ¿sabés vos lo que me llamó mucho la atención en línea con ese razonamiento? Que hoy, por ejemplo, cuando presenta al futuro al ministro Larrañaga y a los jefes de policía, dice, seré el responsable último de la acción policial. Más presencia, más acción. ¿No es demasiada pesada esa mochila que carga?
Sí, yo creo que el tema no es si la responsabilidad del presidente o del ministro. Es verdad que es bueno que el presidente asuma por sí mismo, porque siempre es muy fácil que los presidentes son los que hacen los aciertos y los ministros son los que se equivocan.
También lo dijo ayer en el discurso, ¿no?
Sí, no.
Si este gobierno tiene éxito es por el equipo, si fracasa...
Bueno, por eso digo que es el tono que él dio enseguida la elección, que lo retoma, que era el tono opuesto al que venía funcionando en enero y febrero. Pero creo que el tema en sí le dio una importancia que genera expectativas, a mi juicio, más allá de lo posible. Porque, independiente del juicio que se tenga del gobierno anterior, y aclaremos, hubo muchos elogios a la gestión del gobierno anterior en seguridad, cuando habla del nivel de la Guardia Republicana, como hizo hoy, que hay que perfeccionarle esto aquello, que habló de su profesionalidad, etcétera, etcétera. Cuando además el elenco que presenta hoy, prácticamente casi todos, con muy pocas excepciones, estaban ocupando cargos, algunos de la misma jerarquía, durante estos años.
Claro.
¿No? Es decir, que por otro lado la crítica minora, es verdad que bueno, puede ser que se haya equivocado ese gobierno, que él tenga planes mejores, pero creer que la seguridad, viendo lo que pasa en el mundo, es fácil de resolver, es ponerse una meta muy alta. Creo que un problema que yo le estoy viendo a Lacalle Pou es un excesivo manejo comunicacional, que es bueno en la campaña electoral. Yo tengo el juicio profesional de que fue el equipo comunicacionalmente mejor que hubo en esta contienda electoral, que de los 5 años además, ¿no? Pero cuidado con seguir en decibeles tan altos de comunicación, porque eso genera mucho desgaste. va a haber fracasos del gobierno, va a haber frustraciones. Y el autoimponerse metas. El primero de marzo va a estar la ley de urgencia. No, no estuvo. Van a estar todos los cargos nombrados enseguida. Tuvo el gabinete, ministro, subsecretario, director general de secretaría, e incluso lo de la propia presidencia de la República aparecen el 29 de febrero o el 28 anunciado. La presidencia no dependía más nadie. Entonces, hubo gobiernos en estos años, en estas décadas, que terminaron de nombrar los entes autónomos en noviembre. Es decir, no es que qué horrible no los pudo nombrar. Incluso algunos lo hacen deliberadamente. Vamos a esperar que se apruebe el presupuesto, que ahora, después de la reforma constitucional, que pase la elección departamental. Pero si uno se impone metas, es uno que cumple la,
sí, la gente después te lo puede empezar a reclamar.
La meta, claro, que se autoimpuso. Yo creo que ahí es un tema de manejo. Ahora, ya que mencioné el gabinete presidencial, no el Consejo de Ministros, es muy elevado el nivel. Podrá haber habido otros gabinetes presidenciales del mismo nivel, no sé si más, pero bueno, Álvaro Delgado, que no es el secretario de la presidencia, formalmente sí, técnicamente es, usando el símil argentino, uh-huh, un jefe de gabinete en el sentido de gabinete de gobierno, no de la presidencia. Uh-huh. Rodrigo Ferrés, un jurista que cumple la función técnica clásica del secretario de la presidencia, sobre todo en el modelo de Miguel Ángel Cemino, es el responsable jurídico de lo que pase con la firma del presidente de la República y por el Consejo de Ministros. Conrado Ramos, en Servicio Civil, uno de los mayores expertos del Uruguay en materia de reforma al Estado, doctorado en ciencia política, con tesis sobre reforma al Estado dirigida nada menos que por uno de los mayores especialistas del mundo, como Hans-Jürgen Pule, que en ese momento era decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Frankfurt. El símbolo que implica Matilde Rodríguez Larreta, una de las tres presidentes que impulsaron la derogación de la ley de caducidad al frente de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente. Es un símbolo muy fuerte que hace en esa materia. Era un tema altamente polémico, espinoso, donde hay todavía muchos arpullidos a flor de piel de distintos lados. El nombre de Jorge Chediak, dos veces presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de alto nivel para el tema de lavado de activos. Lo menciono, fue alumno mío, el coronel Sergio Rico, el Sistema Nacional de Emergencia, que tiene estudios, aparte de haber hecho maestría en ciencia política, estudios de altos estudios militares, ¿no? Es decir, espero no olvidarme de nadie del gabinete presidencial, pero es un equipo realmente potentísimo. Y esto también hay que marcar.
Siempre presente, que somos inquilinos del poder. Inquilinos transitorios, debemos recordar que somos los empleados de los ciudadanos y estamos para servirlos. Y esta vez la ciudadanía nos dio un mensaje claro, contundente. Dijo, es necesario un cambio, pero un cambio acompañado de acuerdos. Si la gente eligió un cambio, es para la acción y para la transformación de la cual nos vamos a hacer cargo. Creo representar al resto de los miembros del gobierno, que no tenemos complejos refundacionales, que aquí no se trata en la transmisión de mando tierra arrasada. Hicimos campaña de una manera y lo vamos a practicar en el gobierno. Nos negamos a que esta nueva etapa sea cambiar una mitad por la otra de la sociedad. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Y por eso estamos aquí, para continuar lo que se hizo bien, para corregir lo que se hizo mal. Y sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer en estos años. Sumado a eso, en este cambio de época, en el cual la transformación constante nos obliga al desafío de acompañarla o incluso tratar de adelantarse.
Aquí un fragmento del discurso del presidente de la República ante la Asamblea General. No sé si a ustedes les deja la misma sensación. Pasa con otras piezas oratorias. Uno lo tiene que escuchar después un par de veces. No se debería quedar en principio ninguno de nosotros con la primera versión, esa de estar escuchando una transmisión en vivo, ¿no? En fin, y allí habla de inquilinos transitorios, de ser empleados de los ciudadanos, la condición esa de servidor público, Y después lo que decía Oscar Botinelli más temprano, ¿no? La unión es lo que nos piden los uruguayos. Allí tiende puentes diciendo que no viene acá con un ánimo refundacional. Oscar, sobre esto, ¿algún comentario? Porque después quiero ir sobre esa mesa política que quiere, o sí, hay gente que
yo,
tiene
yo
interés.
Yo diría lo siguiente: lo que queda débil al asumir el mando no es lo dicho, sino lo que está de trasfondo. Lo que es bastante claro, y esto sí tiene que interpretarlo bien todo el mundo, creo que la calle Pou dio el tono justo. Acá la gente votó por un cambio, pero no quiere que cambie una mitad por otra el país girando. Pero si analizamos las cifras electorales, tenemos quienes votaron este cambio, el 49%. Quienes votaron la continuidad, el 39%. Y luego tenemos un 8.5%, después están los que no van para ningún lado, que votaron los partidos de la coalición y la fórmula presidencial del Frente Amplio en el balotaje. Eso, los que dije, cambio, pero no tanto, o un poquito cada cosa. Es decir, hay que matizar que son tres posturas. Este gobierno con esta coalición plena, o no, es mitad y mitad. Continuar lo otro versus cambiarlo, ahí tenemos casi 6-4, ¿no? Es decir, esto hay que tener la precisión de la lectura. Sobre esto hay un tema importante que tú insinuabas recién o preguntabas. Yo creo que hay que tener cuidado con el uso y abuso de las palabras que se están usando muy mal, que es la palabra coalición. Para empezar, desde hasta dirigentes del Frente Amplio que dicen que el Frente Amplio es una coalición, cosa que da lugar que si lo dice un alumno mío pierde el examen. Pero lo que está funcionando, lo que se ha venido armando no es una coalición. Es un gobierno con participación de varios partidos. Es en realidad tres, digo, cinco, pero en la medida que hay dos que son parlamentariamente unipersonales, uno de ellos claramente el Partido Independiente, con un aporte cualitativo en elenco de gobierno de primerísimo nivel, de gente muy capaz, pero estamos hablando de cifras duras. Hay tres partidos que si no están los tres no hay mayoría parlamentaria, y eso es lo relevante. Si uno de los tres se va, el Partido Colorado, o sea, un cabildo abierto, no hay mayoría. Hasta ahora los gobiernos de acuerdo, coalición, entendimiento, más bien habían sido siempre bipartitos, tanto en el gobierno Amézaga 43-47 del Partido Colorado con el Partido Nacional Independiente, como los de Partido Colorado Partido Nacional en la etapa pre-Frente Amplio, post-régimen militarista. El juego de tres, y esto está muy estudiado en las teorías de juegos, es completamente diferente y mucho más complicado que el de dos. Digo más, si esto fuera una coalición de cinco partidos, más o menos equilibrado, era mucho más fácil. Un juego de cinco es más fácil de armar el puzzle que cuando son tres. El juego de tres es un juego complicado. Y en este juego de tres, el presidente electo, en ese momento, quiso hacer un juego que no es distinto al que hizo en un momento Sanguinetti en su primera presidencia, que no era una coalición de gobierno, pero la concertación para asegurar la transición institucional del país, que jugaba con el Frente Amplio y con el Partido Nacional, y cuando tenía que frenar el Frente Amplio se apoyaba en el Partido Nacional, y cuando quería frenar a Wilson Ferreira se apoyaba en el Frente, hasta que Seriñi y Wilson Ferreira dicen, no, espere, vamos a terminar el juego, y se empiezan a reunir Seriñi y Wilson Ferreira Aldunate. Esa reunión Seriñi y Wilson Ferreira Aldunate del año 86, que comienzan esas reuniones, a mí se me refrescó cuando la reunión Sanguinetti-Manini, que cortan ese mano a mano, ese vis-a-vis, la calle Pou-Sanguinetti, o la calle Pou-Partido Colorado, la calle Pou-Manini-Ríos, y decir, no, perdón, acá son tres. Y una coalición esencialmente requiere que los tres partidos relevantes, o los cinco partidos, estén en una mesa discutiendo, no que el presidente presenta 457 artículos y dice, y cada uno me manda las correcciones. En primer lugar, el tema no es corregir un artículo, el tema es por dónde vamos, cuál va a ser la línea en materia de energía, en materia de hidrocarburos, el combustible, en materia de internet, en materia de educación. Bueno, primero, ¿cuál es la línea? Después, abogados tiene la Santa Madre Iglesia para redactar los artículos, pero no empieza por el articulado, empieza por la definición de líneas, y las líneas se definen entre todos juntos.
Y deben crear.
Si no, no es una coalición.
Oscar, deben crear esa mesa entonces de análisis político.
Yo diría que la mesa.
Y permitime volver un ratito atrás porque quedé con la duda. Si soy alumno tuyo y me haces perder porque digo que el FA es una coalición, yo te voy a preguntar, bueno, ¿y qué es?
Es un partido político al estilo de los partidos uruguayos, que son partidos con corrientes internas. ¿Qué define que es un partido? Fundamentalmente lo sociológico. Primero, que tiene autoridades comunes, que son elegidas, que tiene afiliados, que son elegidas por los afiliados y que tiene mandato imperativo. Ni más ni menos. Y todavía tribunal de disciplina. Eso es un partido. Dos, sociológicamente existe un partido cuando quienes adhieren a él consideran que son de. ¿Eh? No es lo mismo ir a ver a Defensor que ser de Defensor, ¿no?
Sí.
Bien, no es lo mismo votar al Frente Amplio que ser Frente Amplista. Desde el momento que nació el Frente Amplismo, que se puede ubicar en la segunda, hacia fines de los 80, hacia principios de los 80, hacia el fin del periodo militarista, es cuando uno dice, acá se construye un partido político. Antes no era un partido político.
Y cuando te digan, por ejemplo, lo que pasa que los demócratas cristianos con los comunistas socialistas en el medio integraron ese partido.
Sí,
no hay coalición, no se
coaligaron. Se originó, sí. No coalición, ahí es, perdón los matices, una alianza. Hay una definición que no es lo mismo. Pero en el origen. Hoy el Frente Amplio no tiene tres grandes partidos con identidad propia y manejo propio, y luego una masa de no sectorizados independientes. Eso murió. Hoy es un partido político. Ahora, no hay que confundir una coalición de gobierno que los integrantes tienen relativamente pesos más o menos individuales, parecidos, cuantitativos o cualitativos, y que requiere una elaboración conjunta. Eso es una cosa y otra. Un partido que gobierna que pide el apoyo de otros dos. Son dos modelos y en general estamos viendo que hasta ahora el presidente de la República, el Partido Nacional, viene manejando como que este es un gobierno del Partido Nacional con apoyos externos, mientras que el Partido Colorado y Cabildo Abierto han manejado, con matices entre ellos, un concepto más de coalición. Y esta es una definición que tiene que hacerse en estos días o semanas. ¿Va a ser lo uno o va a ser lo otro? Las dos cosas son viables si todos la aceptan. Pero lo que es claro es que se requiere una de los dos. No nos olvidemos que la coalición no fue originalmente el planteo de la calle Pou.
Hasta Sanguinetti lo tiró primero.
Hasta iniciado el 2018, el Partido Nacional se presentaba como que mano a mano le peleaba el gobierno al Frente Amplio. No era la postura de Larrañaga, que siempre hablaba de la necesidad de una coalición. Tanto se decía que hay un trabajo de un hombre que estuvo cercano a Larrañaga, o está cercano, pero que no está en la militancia política actualmente, fue diputado, estuvo en la enseñanza, Daniel Corvo, doctor en historia, que saca un documento hacia principios del 2018 sobre la necesidad de que al Frente Amplio no se le saca sin... si no se entiende que no es solo con el Partido Nacional y no se gobierna solo con el Partido Nacional. Y es Sanguinetti que cuando el 28 de mayo se junta con la calle Pou y Larrañaga, da el puntapié a la idea de coalición. Él hace pocos días dijo, mis logros, los logros míos en la vida fueron la transición institucional y haber logrado esta coalición, ¿no? Y efectivamente, para terminar con la parte electoral, creo que la derrota del Frente Amplio, desde el punto de vista de operación política, no de las causas profundas, evidentemente tiene dos hitos, la formación de la coalición y la aparición de Cabildo Abierto. Si no aparece Manini Ríos succionándole una masa significativa de votos al Frente Amplio en los niveles más desfavorecidos, más a la intemperie, es muy difícil. El Frente Amplio podía haber conservado el gobierno, ¿no?
Sí. Me quedé pensando un poco lo que tú señalabas y un poco lo que hablaba Daniel, la mesa chica esa tan necesaria. Los lineamientos, ¿hacia dónde vamos? ¿Eso lo tienen que definir, te parece a ti, entre esas tres patas?
¿Tres o cinco?
¿O el presidente de la República?
No. En un gobierno de coalición es la coalición. Si lo define el presidente de la República, estamos hablando de que no hay coalición.
Se terminó.
Estamos hablando de un gobierno presidencial que busca o obtiene apoyo de otros partidos. Uh-huh. Los dos modelos son válidos. Los dos modelos son legítimos. El tema es que los dos a la vez no funcionan. O se elige uno o se elige otro. Lo peligroso, primero, siempre hay una tentación de los presidentes de la República con ser que son el centro del poder. No de este gobierno, de la historia, y no del Uruguay. Pero un gobierno que se presidencialice debilita al presidente de la República.
Claro. Fíjate vos que hay otro aspecto vinculado a la negociación de la ley de urgente consideración. Porque allí se puede plantear perfectamente como una disyuntiva para el presidente Lacalle Pou. Si es muy firme en cuanto a la imposición, pierde de pronto respaldo en ese grupo de partidos que lo acompañan. Ahora, si muestra mucha debilidad, tampoco le hace bien al presidente.
Bueno, pero el tema es que el presidente es un presidente, no es un mandamás. Es decir, tiene un poder limitado, incluso la estructura institucional le da al presidente un poder limitado. Claro. En Uruguay, el presidente por sí solo no puede emitir ningún decreto o resolución, salvo nombrar a los de su elenco ahí en la Torre Ejecutiva, porque siempre requiere la firma un ministro. Y los ministros requieren respaldo parlamentario. Entonces, cuidado que el presidente uruguayo no es el de Argentina, Chile, México, Perú, bueno, Perú es distinto, perdón, lo saco, de Chile, México, Colombia o Estados Unidos. No es eso. Entonces, no se le pide al presidente uruguayo que tenga el poder de otros sistemas políticos. El presidente uruguayo tiene un poder limitado.
Bien. Oscar, vamos a seguir hablando de estos temas, es apasionante porque además uno lo escucha a Botinelli y también aprovecha y aprende, ¿eh? Claro, ya que no fuimos sus alumnos, pero no. Nos damos estas mini clases acá. Oscar, muchas gracias por estos minutos,
por favor.
Y te esperamos pronto, ¿eh? Y además se viene, vos te das cuenta, este ciclo electoral, tenemos ahora las departamentales.
No, y además otro tema que se le coló al presidente Lacalle Pou es el tema de la elección en Montevideo, ¿no? La famosa reunión Talvi, Manini también en su momento, que fueron candidatos, que no fueron candidatos por una
sola. Sí. Yo creo que ese fue un tema que ensució un poquito la transición, porque le dio a la elección de Montevideo, esto lo vimos acá, una importancia que no tenía.
Exacto.
¿No? Pero bueno, cuando hablamos de una mesa, y con esto quiero terminar, cuidado con creer que se va a formar un consejo que se va a reunir en la Torre Ejecutiva con un secretario, dos taquígrafos. No, es reunirse, a sentarse en el living de la residencia Suárez, la calle con Sanguinetti, Manini. Ahí el problema de Talvi es el ser ministro y ser cabeza de partido, un rol medio complicadote, y bueno, Mieres o Novik, lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir, el que haya una mesa de diálogo no es una cosa institucional, es una cosa que exista el diálogo. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, no es que se firme un acta ni un contrato, nos pusimos de acuerdo, estamos de acuerdo, vamos para allá, no, doblamos antes, estamos de acuerdo, doblamos antes. Eso es la definición. Después vendrán los demás que redacten artículos y eso, pero el rumbo lo traza entre todos, el presidente, el que dirá, yo quiero ir para este lado, y otro dirá, no. Ahí no vamos.
Que es una forma de disciplinar también, pero con una base política. Disciplinar a tus legisladores, que en última instancia son los importantes a la hora de votar.
Sí, ¿no? Las dos cosas, disciplinar y obtener su apoyo.
También, exacto.